Quédense después de escuchar.
Hola, esto es Quédense después de escuchar, programa número 295. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Nicolás Ponicio.
Y yo Julieta Cáceres.
Y hoy vamos a hablar de Bohemian Rhapsody, como se diga. La biopic, no de Queen, sino más específicamente de Freddie Mercury, que generó mucha expectativa porque estamos hartos de las biopics. Por lo menos sé que con vos, Nico, compartimos este sentimiento. Suelen ser muy similares entre sí. Pero esta es de una figura de la música popular,
emblemática,
que inclusive yo, que ya dije varias veces que no soy muy del mundo musical, a mí Queen me encanta. Entonces uno tenía cierta expectativa. También a través del tiempo, de estos últimos años, nos fuimos enterando de que hubo más de un quilombo detrás de escena. La película es de Bryan Singer, eso es lo que figura en los créditos, pero aparentemente fue echado 2 semanas antes de terminar el rodaje, lo que significa que, ok, 2 semanas parece poco, pero tampoco estuvo en todo el proceso de postproducción. Normalmente en esta clase de películas hay reshoots. Es más importante de lo que suena, si bien lo que sería el gremio de directores de Estados Unidos decidió que Bryan Singer figure como único director. De hecho, lo curioso es que el que lo reemplazó está haciendo una película similar que parece mucho más interesante.
Sí, Rocketman es la biopic de Elton John. Sacó solamente un teaser que dura apenas 1 minuto y se ve mucho más interesante que todo lo que yo había visto antes y lo que terminó siendo la película de Freddie Mercury.
Sí. Bueno, una de las cuestiones que supongo que podrían considerarse importantes es que al principio, cuando anuncian que Bryan Singer va a hacer esta película, bueno, Bryan Singer es un hombre abiertamente homosexual. Y bueno, eventualmente se fue y esta película se siente que lo enquilombada que es y lo falta de personalidad que se le puede...
Es tibia también, tiene eso, porque antes de venir a grabar hablaba con Juli. O sea, sabiendo que Bryan Singer es gay, toca el tema de la sexualidad de Freddie Mercury y el tema del SIDA, como queriéndoselo sacar de encima, de no querer ahondar mucho en nada de eso.
Hay una liviandad.
Es cobarde.
Claro, es eso, es cobarde, ¿no? No toma riesgos. Y todos sabemos, conocemos la historia de Freddie Mercury. Aunque sea de oído la conoces, si no sos fanático de la banda o lo que sea. Y tiene eso además esta película. No va a interpelar a alguien que no sea fanático de Queen. Porque yo fui a verla sin ser fanática de Queen. Sí, obvio, me sé los temas. Y Break Free me pareció uno de los mejores videos que existen en el mundo. Y me divierte un montón. Pero no es una banda que yo diga, wow, me conmueve.
No.
Yo fui a verla esperando ver lo que nos habían prometido desde hacía 2 años, que iba a ser uno de los grandes estrenos, que iba a ser una película que todos nos íbamos a acordar de acá a 20 años.
Y
no me conmueve porque yo no soy fanática de Queen, entonces
de hecho,
me pasa
claro,
eso.
Igual, más allá de si uno es fanático o no, indudablemente están las razones de por qué Queen es una,
claro,
le marcó una época.
Claro, ¿por qué merece una película? ¿Por qué en la figura de Freddie Mercury merece ser retratada?
No hay nada
y no
de
te
eso,
encontrás
nada.
Con eso. Entonces pasa eso. ¿Te va a emocionar? Sí, seguro te va a emocionar. Pero si sos fanático de la banda, si tenés todos sus discos y si te viste sus conciertos, porque lo que es innegable es que los momentos musicales de la película son maravillosos. Cuando ellos están arriba del escenario... son Queen, y
sí.
Eso te pone la piel de gallina, porque
sí, sí,
los
sí.
Ves
me parece
y
que
son
creo
ellos.
Que es uno de los pocos momentos donde te transmite esa idea que quieren llevar a lo largo de la película de somos una familia, está en esas partecitas.
Pero tampoco son tantas como para poder compensarte por el resto de los momentos tibios que tiene la película, porque es eso, es tibia, todo lo toca de forma superficial. La homosexualidad de Freddie Mercury es como... bueno, eso es como una especie de experimentación y la dejamos por ahí.
Está relegada a un montaje de él visitando un club gay.
Claro,
nada más.
Bueno, eso.
Bueno,
y un beso aislado que no tiene nada que ver con el resto de la trama de lo que está sucediendo en ese momento. No te muestran una verdadera lucha o complicación que tuvo él, todos los dramas que tuvo por dentro. Apenas lo tocan por asomo en el momento en el que él habla con Mary,
sí.
Que le muestran el video.
Ese creo que es el mejor momento sobre el tema que hay.
Ese es el mejor.
Cuando le dice qué difícil va a ser tu vida o algo por el estilo.
Que es emocionante, fuera de los momentos musicales, es esa escena.
O sea,
pero vos fíjate que le marca eso, lo difícil que va a ser la vida de él.
Pero
y
no lo vemos.
No lo vemos
exactamente.
Nunca.
Exactamente. Y nosotros sabemos lo difícil que fue la vida de Freddie Mercury en los 80,
sí, teniendo SIDA.
Lo difícil que fue la vida de cualquier homosexual
en los 80. En realidad, sí, bueno, por el tema del SIDA. Porque en realidad viene después de una década de liberación, que se ve también a través de montajes en que estaba de fiesta en fiesta y qué sé yo. Lo otro que me parece medio raro, más viniendo de alguien como Bryan Singer, es que parece medio juzgón, ¿viste? O sea, se supone que los 70 fue un momento de alegría, de algarabía, de qué sé yo. Hoy en día podemos ver esa clase de alegría en los gay parades, donde la gente está mostrando libremente algo que se vio obligado a ocultar gran parte de su vida. Y parece como que lo vemos a través de la visión de los otros miembros, que es curioso que sean hombres de familia, al mismo tiempo que son parte de una de las bandas de rock más importantes de la historia, que viste que dicen, ah, este es el raro, el que está solo, el que no logró sentar cabeza y vive de fiesta. Pero hay otro peso sobre eso, que me parece que termina estando desde el punto de vista del hombre de familia que no termina de entender eso.
Hay una visión casi recriminatoria sobre la vida y el estilo de vida que lleva Freddie Mercury.
Hay una moralina. En contraposición. Hay una moralina. Sí. Y es un poco el, él vivió todo esto y por vivir esas cosas le termina pasando él.
Hay una cosa medio de cuento de abuela, como viste, él hizo todas esas cosas y se murió. Sí. Te va a pasar eso.
Sí, sí, tal cual. Que es un
no
poco...
viene por ese lado, porque además también me parece que agarrarlo desde ese punto también es agarrarnos de esta cosa, este concepto que ya sabemos que es viejo y arcaico, de que el SIDA es exclusivo de los homosexuales. No. Entiendo que está situado en esa época. Se empezó a transmitir así, era más normal, pero igual, es como que la película plantea solo esa idea y que eso le pasó a él por el estilo de vida que llevaba. Sí. Eso hace ruido.
Hace ruido en una película del 2018 que supuestamente si la haces es porque estás buscando. Si la haces.
Pero encima el hecho de contada por un hombre gay la película, ¿entendés? Entonces decís, ¿qué postura estás tomando?
Sí, o sea, si estás haciendo una película hoy en día, quedó elegido ese director y estás contando porque de mal o bien se le dedica tiempo a este costado de la vida de Freddie Mercury, sí, uno creería que, teniendo en cuenta todos esos factores, el resultado no debería ser el que tenemos ahí. Pero hay otro tema también que a mí no me gusta, que es que todas las biográficas se terminan... Casi todas las biográficas terminan dándole mucha importancia al conflicto fácil que tuvo en su vida el sujeto de estudio, se le podría decir. Normalmente son problemas con las drogas. Hay tantas biográficas en donde... Bueno, vimos hace poco una que no es biográfica y es una historia básicamente, sí, bueno, que va por ese lado. Y siempre la duda es, bueno, ¿se terminan rescatando o terminan en, viste, 3 metros bajo tierra? En este caso, la película esta está armada como una película biográfica tan clásica que el conflicto típico del músico, el artista que suele ser ese, es reemplazado por la homosexualidad. Por eso capaz lo hacen como algo más conflictivo, porque ocupa ese lugar. Y es tan poco interesante como está contado que yo todo el tiempo pensaba, ¿por qué no haberle dedicado más tiempo a los momentos más interesantes que tiene la película? Que son los momentos creativos de la banda.
Sí.
De que la banda funciona como una familia y un grupo de artistas que están en la misma sintonía.
Las peleas en el granero. Por más que yo tengo un problema con toda la secuencia de la creación de Bohemian Rhapsody,
es que
no me emocionó lo que tenía que emocionarme, una de las canciones más creativas de los 80 para acá, porque después estamos hablando de otro tipo de música, pero de los 80 para acá...
Jamás,
mis gustos musicales no coinciden por eso, tipo, okay. Pero de los 80 para acá me parece una de las canciones más importantes e innovadoras que existen.
Sí, sí, sí.
Y no me transmitió eso, esa secuencia. Y me dolió un poco que no me lo haya transmitido. Porque, de hecho, me emocionó mucho más en el momento en el que dice involucremos al público, sí, y tengo esta idea. Eso me resultó mucho más,
bueno,
emocionante.
Bueno, para mí los mejores momentos de la película son... en Bohemian Rhapsody en sí, sí, me parece que está muy fragmentado. De hecho, si sacás un poco de
lo... Me pasó eso, me faltó continuidad. Sí. Me lo cortaban tanto que me cortaban los momentos de emoción, quizás.
Yo creo que está bien esa parte, pero tiene eso. Está cortado. En un momento empiezan a aparecer los comentarios de la crítica en relación a la banda y era como, estoy viendo una publicidad.
Sí, 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 totalmente.
Hay un par de momentos muy mediocres que se ve que no lo pudieron resolver. Capaz tiene que ver con que el rodaje quedó trunco. que son cuando te muestran los titulares de que a la gente no le gustaba, a la crítica
crítica
especializada no le gustaba Bohemian Rhapsody, y después cuando están de gira y aparecen los nombres de los países a los que estuvieron.
¡Ay, sí,
me retaba!
Ese montaje de cabaret.
Me retaba total, total. Pero bueno, lo que quería decir sobre Rhapsody, sobre la grabación de la canción que le da título a la película. Es que sí, yo hubiera visto una secuencia, como le dedican los 20, no sé cuánto tiempo deben ser, 20 minutos, al Live Aid.
Que es lo más hermoso que creo que tiene la película.
Es lo mejor que
sí,
tiene la película.
Sí, piel de gallina durante todo.
Por lo menos te deja arriba.
Es la única parte que me emocioné realmente.
Sí, hay un plano,
y es por la música, no es por la, música, por la historia.
Sí, de hecho,
es la música.
Yo decía, ¿por qué no te ponen la filmación del Live Aid de verdad y a la mierda? Porque o sea, es trampa, ¿viste? Si estás haciendo una recreación sí, de algo sí, que sí, es emocionante por sí solo. Bueno. Cuestiones que en Bohemian Rhapsody hubiera estado bueno que le dediquen 20 minutos a el paso a paso
de la creación.
A una especie de recreación de la historia oral de cómo dicen que compusieron esta canción.
Es que pasa lo mismo con, como recién hablábamos, del tema de la sexualidad, por ejemplo. Todo lo aborda como muy por encima, como queriéndoselo sacar de encima, y encima siempre por la mitad. Nunca termina de mostrarte
sí,
algo por completo.
Pero
todo.
Bueno, la película es también así. La película repite la misma... Tiene exactamente
tiene una
la
fórmula,
misma forma
sí,
que esta escena. Está fragmentada. Entonces no lográs terminar de conectar con nada de lo que pasa porque te lo cortan. Y te pasan de ahí a otra escena. Y ahí otra cosa. Y ahí otra cosa. Y ahí otra cosa. Y no entendés cómo es que, por ejemplo, Freddy termina con Mary. Que está bien. Es una de las personas más importantes de su vida. Él le dejó todo lo que tenía uh-huh, en el testamento. Freddie Mercury le deja todo a su primer mujer, a la mujer más importante de su vida.
Sí, sí.
Explícame esa relación porque a mí no me termina de llegar eso. Y en el único momento en el que me llega, ese es el único momento que también refleja la dificultad de la homosexualidad. Cuando ella le dice lo difícil que va a ser tu vida. Que esa es la única parte que me emocionó, además del final.
Incluso cuando va mostrando de a poco que va practicando en el piano los acordes que es de Love of My Life, que es un tema hermoso, y que en realidad después no ves el reflejo de esa relación ni en la canción ni en nada,
no.
O sea...
Es tibia, es una película extremadamente tibia.
A mí hace
no,
poco fui a un casamiento, a una fiesta de casamiento, y me mataba la estructura de que era comida, baile, comida, baile, comida, sí, baile. Y la película tiene esto, es un momento de la vida de Freddie Mercury, así nomás, canción. Un momento sí, de la vida de Freddie Mercury, otra canción.
Bueno, por
y
esa
así
razón
con los grandes hits.
Hay gente que le está diciendo musical cuando... No,
no
es eso
no
que
es,
acabas de decir vos, no es un
pero
musical.
Pero parece un musical, y más allá de que el final del... Me parece increíble, es emocionante cómo recrear
no,
la idea.
Aparte, los huevos
largo,
de...
Es
de hacerla
largo.
Largo.
O sea, te me pusiste...
Me
dijiste que son 20 sí, minutos de recital, me pusiste los 20 minutos.
¿Sí?
Está bien, pero para hacer eso... Tenía que tener concordancia
una...
con todo lo
bueno,
que
claro,
venía pasando antes.
Para
porque
mí
me
por
dijo
sí
una
sola...
película súper fragmentada y de golpe me metes una escena
sí,
de 20 minutos.
Es una picada y de repente
claro,
se convierte.
No sé, claro, veníamos bien, queso salami, y de repente te traen un plato de pasta con tuco. No da.
No lo había pensado así, pero sí me parece una decisión creativa muy buena que te mencionen que dura 20 que duró 20 minutos. Se sabe, bueno, el que lo sabe, yo no tenía idea. Y dura 20
y
minutos
ves,
y bueno, hay un plano particular. El plano que a mí casi me emociona, si bien me venía gustando todo el bloque de canciones ese, es uno en el cual, sí, en pleno Radio Gaga, la cámara se como que se zambulle en el
público. En
el público
y ves al público aplaudiendo.
Ese
momento
es
a mí también me emocionó.
Sí,
ese
sí,
es el momento,
es el momento más efectivo
sí,
en el que se ve la ventaja de hacer algo así en contraposición a ver el recital posta filmado con 3, 4 cámaras en el momento, ¿entendés? Se ve el
se ve
las
esto,
ventajas
esto,
del presupuesto
no,
millonario que tiene una
no,
película
no,
así.
Y esto que ellos buscaban, que era el involucrar al público sí, y ver cómo reacciona el público ante ellos, que era lo que los llenaba
decir,
a ellos.
Es usar los recursos de una película así de enorme como para transmitírtelo de una manera visceral, que sí, que solo el cine puede hacerlo.
Es
no
que
no lo vas a lograr
está...
ni con la canción, ni con escuchar, ni mirar un recital en vivo.
Es genial toda esa parte y es muy buena. El tema es que esto hace ruido cuando te la ponen después de una película... Que la escena más larga te duraba 10 minutos, pero como mucho.
Sí, sí, me parece que mucho menos.
Y mucho menos, probablemente. Entonces pasa eso, es una película que está recontra fragmentada y de golpe te meten eso. Entonces yo lo sentí discordante. Lo sentí que era como...
Sí, 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 sí.
Lo sentí forzado esa parte. Por más que es la parte más efectiva de toda la
de
película.
De toda la película, sí, por sí sola.
Y que ahí ves bien esta relación de ellos con el público, entre ellos, arriba. Es el momento en el que más unidos los ves como banda. la reacción de la gente, ver lo que generaba Queen en la gente.
Es sí. el único punto en donde alcanzan a hacerle honor mínimamente a lo que era.
Totalmente, es el único momento que decís, sí, esto es Queen y a esto sí te lo estoy comprando. El resto, más allá de...
Se queda en el medio.
Que, bueno,
es acartonado. Y lo más acartonado creo que es ese pseudo villano que ponen en la película... Sí.
Mike Myers.
No, digo, el tipo que está con él.
Ah, sí, Paul.
Ah, que... Paul. Que bueno, en realidad fue medio un villano en la vida de Freddie Mercury.
Pero no lo sentís como que estás como... Es todo como muy forzado a decir... Sí. No basta con el hecho de que se está drogando y es un fiestero loco. No, le vamos a poner a este chabón, que es el que lo hizo apartarse de la banda. Es como la Yoko Ono de...
Pusieron una Yoko, es una Yoko. Pero sí, medio nada. Que tuvo ese efecto igual el personaje ese en la vida de Freddie Mercury.
También tenés que ver...
Pero el tema es cómo lo vas creando, porque me lo pusiste y faltaba la música diabólica de fondo cuando apareciera, como ton ton ton, y te está mirando Paul.
Pero aparte volvemos al otro momento.
Cómo va atendiendo los teléfonos diciendo, ay, de avisarle a Freddy que tal cosa. Me mira a cámara.
Claro.
Es Soraya de María la del Barrio, ¿viste?
Nada, lo otro también es que probablemente también fue una influencia positiva en la vida de Freddy, porque es una de las personas, si fue más o menos así, después vamos a hablar de las cosas que pude... leer por ahí que no tienen nada que ver. Pero si fue así, también no podemos dejar de lado que fue una persona que lo hizo sentirse más cómodo con cómo era, ¿entendés? Sí,
pero eso no está. Está es solamente es raro, que es malo y es muy malo.
Manipulador, claro. Y qué sé yo. Bueno, antes de irnos de la camanita en donde graban A Night at the Opera, quería decir mi momento favorito y que me dio ganas de que la película trate sobre la relación entre... Brian May y Freddie Mercury.
Brian May es igual y lo sacaron de una máquina de clonación.
Sí, y aparte es hermoso cómo actúa y cómo te transmite esa personalidad.
Está todo bien ese chabón. Brian, creo que quería que fuera la película de él.
Sí. Mira, a mí me hubiera gustado que la película sea Queen desde el punto de vista de Brian May, que hubiera sido más creativo y aparte, bueno, te ahorrás los excesos típicos de las películas biográficas. Sería más interesante. Y
sería original.
O, de última, podría ser mitad y mitad. Tipo, las vidas de Brian May y Freddie Mercury... como la de uno es un poco más fácil que la del otro, lo distinta clase de artistas que son los dos, porque el momento en el que quiero poner la lupa es cuando Brian May toca su solo, o no sé si es un solo realmente, no sé de música, pero toca, hace una de sus partes más icónicas
cuando
de
está grabando,
canción.
Se llama
grabando.
Solo, sí.
Y Freddie Mercury le dice, eso fue hermoso, pero necesito más no sé qué. Y Brian May como que lo carga, bueno, sí, no sé qué, y se mueve, y Freddie dice, no me refiero a eso, vos sabés a qué me refiero, y Brian le dice, no, sí. Sea que te referís, no te preocupes, más corazón. En ese pequeño diálogo de un minuto, digo, yo quiero ver, no me interesa lo que decían los tabloides y la orientación sexual del artista. A mí me interesa ver el proceso creativo que nos dejó estas canciones maravillosas.
Es que aparte todos los pequeños momentos de interacción que hay entre ellos dos son buenísimos, está perfecto.
Se entiende que se entienden. En el Live Aid también, cuando Freddie Mercury hace sus mejores gestos que enloquecen al mundo, la gente presente y la gente viéndolo en la televisión, te enfocan a Brian May y Brian May sonriendo y diciendo, es por eso que él hace lo que hace y yo hago lo que hago.
Es
y
que es, de hecho fue
por eso
cuando
es la banda
le
perfecta.
Va a hablar a la camioneta en el principio. Que esa me parece una muy buena introducción de los personajes en el momento cuando están en la camioneta y que Roger Taylor lo mira y le dice, con esa jeta no creo que puedas cantar. Y Brian May lo mira con cara de dale, no sea forro. Y cuando canta, lo vuelve a mirar May a Taylor y es como, ¿viste? Y te muestran desde ahí, te lo introducen como que, bueno, es el corazón, Brian May.
Sí.
Y te muestran eso y la película te va dando esa misma idea. Y me pasó lo mismo, yo hubiera querido ver muchísimo más de Brian May. Además de que cada mes que aparecía te quedas mirando la pantalla diciendo, ¿cómo? ¿Cómo castearon a este tipo?
Había momentos...
ves al actor... Y sí, los rulos no se parecen nada, o sea, es maravilloso el ojo que hizo el cast para decir, este tipo
este con
es
rulos.
Brian May, este tipo le ponemos rulos, pelo largo, y el chiste ese que hacen además en un momento, alguna vez te vas a tener que cortar el pelo, Brian May hoy tiene no sé cuántos años y tiene el mismo pelo canoso. Sí,
sí, sí. Y a mí me pasaba eso, que por ahí la escena no me interesaba tanto lo que estaba pasando, pero lo mirabas a él y era como...
Tenía un carita de la puta madre, y te dan ganas de que... Yo tenía tres, cuatro ideas que hubieran hecho la película más interesante, pero son todas más arriesgadas y se nota que esta película trató de hacer...
Jugó a lo seguro. O sea, es un blockbuster, eso es indudable. Si a vos te gusta Queen, la vas a ir a ver y te vas a emocionar y vas a salir cantando los temas. Y de acá a 2 semanas, Queen va a estar en lo más alto de Spotify y de las listas de reproducciones. Sabemos que va a ser así, va a recaudar millones, miles de millones en
pero
todo el mundo.
Pero como película...
Pero como película no trasciende.
Falla. Yo considero que... Ya me lo olvidé, ¿viste? Ahora estoy haciendo fuerza para acordarme, pero el día después de verla, pensando, bueno, qué cosas vamos a hablar acá en el podcast, qué sé yo, como hago siempre, sentía, en un momento, hubo un minuto que me puse medio nervioso porque sentía que no me acordaba nada.
Es que yo salí conflictuada del cine, no, me
pasó. No, a mí me pasó de largo.
A mí me pasó al escribir de la peli también, es como digo, ¿de qué hablo si no te deja nada rico a sacar de la película?
Sí, cuando escribía la crítica me pasó exactamente lo mismo, era como, bueno, pero ¿qué puedo decir? Porque...
Sí, yo se puede destacar a Rami Malek, claro, en el escenario. En el escenario, nada más.
Vos te pones a leer las críticas de todos, sí, 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 y todo dice lo mismo. Película floja, como que trata todo por arriba, se pasa de modosita sin entrar en profundidad en nada. Rami Malek hace una interpretación impresionante que te pone la piel de gallina por momentos cuando está arriba del escenario. Es Freddie Mercury. El tipo físicamente no se parece, pero la gestualidad, la postura, sí, todo. El bueno, tipo, sí, sí, hace un esfuerzo impresionante, pero por más que haga esfuerzo no puede salvar una película que es de mediocre de guión.
Sí.
Y aparte que una película no se puede sostener solamente por los buenos momentos musicales, ¿entendés?
No, ni
si
por
me querés
las
meter
buenas...
Ojo, las
si
cuestiones dramáticas
con, claro, canciones originales, sí, sí, pero si estás apoyándote en las canciones, una canción,
no,
que
y si querés chistas, apoyarte también en las vivencias dramáticas del personaje, en ningún momento te las hace llegar tampoco.
No, nada que ver. Dos cosas igualmente quería decir. Una, si es complicado hacer un podcast sobre una película que te deja tan nada, me imagino que escribir debe ser más difícil, porque tenés que agarrar, sí, cosas más específicas. Acá podemos divagar. Y otra, respecto a la interpretación de Rami Malek, estoy de acuerdo, está muy bien. La prótesis dental que le pusieron no lo ayudó para nada. De hecho, me parece payasesca.
Tiene momentos que la cara, no sé si se la está aguantando para que no se le caiga o qué. La escena cuando se conocen y lo empieza a vestir frente al espejo, él no sé qué está haciendo con la cara. Tiene unas gestualidades.
No, igual yo vi después un par de videos de Freddie Mercury en entrevistas y eso, y tenía esa gestualidad. El tipo lo copió. Pero
a mí
igual,
como que me sacaba igual. Era como
yo lo veía y era como, o sea, me transportaba a Freddie Mercury porque él hacía esas cosas así con la boca, como que,
claro,
movía
lo
mucho.
Es que está bien, era así, tenía los dientes de esa manera. Pero, ¿es tan importante si vas con una prótesis así vas a limitar tanto a tu actor?
No sé si lo limita igual, porque
para
hace
mí
maravilla.
Sí.
No, para mí actoralmente con eso logra algo impresionante.
A mí la verdad que cómo actúa no me gustó, salvo lo que decíamos de cuando...
Yo iba a decir eso, yo no estoy de acuerdo con todo lo que se está diciendo de que Rami Malek es... O sea, sí, está muy bien, pero no me parece que esté tan bien en las escenas dramáticas. Tan bien porque de guión no ayudan, son muchos lugares comunes, hay veces que son torpes las escenas como están construidas.
No pasa solo por él, hay como, tenés, sí, fácil 10 elementos que hacen que cada escena no funcione.
Claro, por eso. Así todo me parece que Rami Malek no está tan bien.
Ahí no coincide, a mí me parece que él está muy bien, pero no puede salvar algo que desde el punto de partida es flojo. O sea, sí, la película te muestra cómo... esta banda fue el corazón de los 80, si se quiere, y lo que le falta precisamente a la película es corazón. Y eso es recontra irónico. Te quiere mostrar que Freddie Mercury era el corazón de esta banda y todo, y la película no tiene ni corazón, ni alma, ni espíritu, ni nada.
Y lo loco es que lo que vas viendo en la película es eso, que se esfuerza en poder tener eso y nunca lo tiene.
No.
Para completar la idea con Rami Malek, sí, me parece que arriba del escenario estaba muy bien, cuando abajo a mí no me convenció tanto. Y los otros dos momentos que me gustaron, que no suceden arriba de un escenario, fueron cuando Freddie Mercury aparentemente era muy impuntual y presentan como que un día que llegó tarde, Brian May se le ocurre esta idea de We Will Rock You después de lo inspirador que fue su presentación en Brasil. Y me parece interesante ese momento y el momento en el que nos muestran que cosas que capaz el erudito de Queen ya sabe, pero yo no sabía, demuestran que el riff de Another One Bites the Dust es del bajista. Imaginémonos una película que solo son momentos de grabación y momentos arriba del escenario, y todo lo demás, todo lo privado de la vida de cada uno, se intuye. Algo así como lo que hizo Danny Boyle en Jobs. De hecho, Jobs eran tres momentos particulares, importantes. Creo que eran los momentos antes de una presentación importante.
Las presentaciones
importante.
Sí. De los productos más importantes.
Bueno, imaginémonos una película mucho más interesante que son cinco momentos diferentes. Uno es la media hora de grabación de Bohemian Rhapsody y así. Mucho más creativo, pero bueno, como decíamos, ningún momento nadie ni debe haber pensado estas posibilidades, porque desde el comienzo se buscaba una película...
Buscaron un lugar típico, o sea...
Convencional, es una
es
biográfica
que más allá
convencional.
De eso, la vida de Freddie Mercury en sí es interesante y merecía ser retratada, porque tenés un tipo que viene de una minoría que en Inglaterra fue siempre recontradiscriminada, le decían paqui en todos lados, su transformación, el tema de la aceptación, la homosexualidad en el momento.
Sí, sí, la desgracia de que quedó enfermo.
Claro, cómo se enferma, la edad a la que se muere. Es una vida que merece ser retratada en cine. Merecía un mejor guión del que le dieron.
Sí, y aparte, sí, que lo que cuenta son todas cosas que ya sabemos. Y eso, el hecho de que no vaya más allá de la superficie es lo que hace que, ¿para qué me lo contás?
Claro,
si ya, o
sea,
lo
ya
sabemos.
Está. Yo estuve leyéndome un artículo de Wikipedia, ya lo veía.
Sí, sí, porque no te transmite nada.
No me transmite.
Estamos
lo
hablando
único que transmite
mucho,
son los momentos musicales.
Estamos hablando mucho del guión flojo. También la dirección es muy desinspirada. La puesta en escena es utilitaria en el mejor de los casos. O sea, salvo algunos planos interesantes como el que decíamos de Live Aid y otros. Es bastante... Sí, no tiene nada interesante para contar desde la puesta en escena. El montaje tiene momentos que dan vergüenza. Esta es la clase de cosa que creo que en la postproducción deben haber estado metidos los productores o inclusive la banda Queen, porque hay muchas escenas en donde alguien está conversando y cortamos a cortas reacciones de alguien que está escuchando.
Sí, un insert de la cara.
Un insert de alguien sonriendo, qué sé yo, que muchas veces son los miembros de la banda cuando Freddie Mercury está diciendo algo. Que es algo que es desastroso desde el punto de vista de montaje. Y se exacerba, es lo único que me arruina un poco el momento de Live Aid. Porque te muestran...
Lo de la madre mirando por la tele.
La madre mirando por la tele. El tipo este, Jim Hatton, que después escuchás la historia, no tiene nada que ver. Pero que según la película se conocieron casi... O sea, se ven por segunda vez en ese momento llorando. No hace falta que nos muestre gente... Eso es una película
también,
que no tiene confianza
pero...
en sí misma. Cuando te... Estás viendo algo emocionante, pero te muestran un montón de primeros
no
planos de gente
llorando.
No estás
segura de lo que está haciendo.
Claro.
En algún momento.
Es una muleta.
Más que el... O sea, no hacía falta mostrar nada más que el público en esos momentos. Sí. Y se exagera. Creo que lo único que no era público, que estaba bueno que te mostraban, eran los tipos que estaban laburando en el recital que se habían parado para verlo. Eso sí, porque eso te suma, porque te muestra de...
No.
Mirá lo que hacía esta banda, lo que provocaba que los que estaban ahí laburando pararon de hacer todo lo que estaban haciendo para
eso
verlos.
Eso es excelente, los
eso
tipos
sí,
colgados a los fierros.
Los tipos en los andamios sentados viéndolo fascinados.
Y de última, dedicarle un primer plano a Mary, que es, es una persona muy importante en la vida de Freddy. Pero no me muestres todos. El peor momento de este estilo de todos es cuando vamos a un plano de Mike Myers.
Ah, claro. Como
payasada
lamentándose
total.
Porque es el manager que los dejó ir. O sea, el...
En ese momento todos nos reímos. Está bien, como que bueno. Pero no tiene concordancia con el resto de la película.
No.
Porque en ningún momento te dan a entender que algo así puede pasar. Ya con lo que ellos dijeran...
Si se sale del lenguaje.
Te vas a acordar siempre que vas a ser el productor que juzga a Queen.
Y
ya está,
después
y
ya
se entendió. Nunca más se olvidará eso. Sí. O sea, y nosotros sabemos que ese tipo, si sigue vivo, se sigue
pero tiene muchos momentos así que
pero
te remarca.
Pero eso es como, ya me había quedado claro que el tipo se quiere matar.
Bueno, y por otro lado, esto es una de las diferencias con la vida real. No existió un personaje así.
No.
Es tan específico. O sea, te dicen, vos produjiste
Dark
Side of the Moon.
Además, eso te muestra que produjo uno de los discos más importantes de la historia del rock y...
Y no existió.
No.
O sea, esas cosas son raras. Y otra cosa que vi que vos compartiste en alguna red social que me pareció súper estúpida es el hecho de que...
Sí, yo no lo podía creer.
Está el chiste de que ya está. Es un chiste divertido y que no hace falta ponerle una luz, que es Mike Myers. Y Mike Myers se hizo famoso en El Mundo Según Wayne. Y en El Mundo Según Wayne, una de las secuencias más recordadas es cuando cantan completa Bohemian Rhapsody en un auto. Pero cuando dice, esta canción es muy rara y nunca ningún adolescente va a sacudir la cabeza en su auto. Es,
eso ya, por eso te digo, tiene mucha...
Ajena.
Es como el subrayado total de lo que te están queriendo hacer referencia. Decís, ¿para qué?
¿Lo entendiste? ¿Lo casaste? Ahora
claro,
sí, ahora sí sabés.
Faltaba el guiño en la cámara. Sí,
vergüenza
sí, sí.
Ajena me dio realmente. Y bueno, hay más de un momento así. Bueno, como veníamos diciendo, me gustaría dedicarle un ratito a las diferencias, porque a mí es lo que me pasa cuando veo las biográficas como esta. La verdad que la biográfica promedio no es muchísimo mejor que esta. Suelen ser películas muy básicas, con una fórmula muy cuadrada, muy de lugares comunes a los que hay que llegar. A mí lo que me pasa normalmente es cuando en los momentos más... menos interesantes, digo, bueno, deben estar contando esto porque esto es importante, esto es algo que le sucedió en la vida, en este caso Freddie Mercury, y es importante que esté investigando, haciendo una investigación muy superficial después de verla, encontré que hay muchas cosas importantes que no pasaron de la manera que nos muestran, entonces pierde más el punto, si bien esto es algo extra película, se supone que el chiste de una biográfica es conocer un poco más a la vida del artista, la banda, el suceso histórico. que se está retratando, o por lo menos si cambias los hechos, que se mantenga el espíritu, ¿no? Y por ejemplo, Queen nunca se separó, nunca estuvieron 2 años sin hablar, eso no pasó. De hecho, el momento en el que Freddie Mercury empieza a trabajar en su disco solista, en paralelo estaban trabajando en uno de sus discos de la última parte de su carrera más importante, que era The Works. Y cuando surge la posibilidad de tocar en el Live Aid, estaban en plena gira de The Works. O sea que no tuvieron que practicar en una iglesia porque estaban oxidados.
Acá te muestran que cuando él se entera que es cero positivo, es previo a Live Aid. O sea que él toca ahí sabiendo que tenía SIDA. Esto no pasó. Él el diagnóstico de SIDA lo tuvo 4 años antes de morirse.
Sí.
Pero una cosa también que tiene es el hecho de que esos momentos inventados dan cuenta de que lo son, y por más de que no sepas cómo fueron las cosas, te das cuenta, la parte que él se vuelve a encontrar con este tipo, que ahora no recuerdo el nombre.
Jim Hutton. No sé por qué me quedó el nombre.
Suena
bien.
Y aparte porque lo buscó mucho en la guía de
teléfono. Tenés razón, ese momento es divertido.
Pero es como que él se entera que tiene VIH. Va, se encuentra con él... Está todo bien y va y se lo presenta a los padres y sana toda la relación que tenía con el padre.
Esa situación extraña, si hubiese sido así, de última la entendés, bueno, sí.
Pero te das cuenta ya por cómo está contado que eso nunca pasó,
bueno,
o no pasó de esa
que
forma.
Freddie Mercury conoce a Jim Hutton en un bar, en un boliche o algo por el estilo, quiere invitar una cerveza y el tipo lo rechaza porque no lo reconoce. Años después...
Acá lo rechaza porque le toca el culo la primera vez.
Sí.
Hay como un...
No, y bueno, después se vuelven a encontrar en otro boliche y ahí sí empiezan a salir y bueno, finalmente es su compañía, es su pareja hasta el día de su muerte y después Hutton también termina muriendo por...
Pero hace muy poco murió Hutton, esa es la diferencia también. Hutton murió hace cuánto, 10 años, como mucho.
A lo que voy es a que ahí la situación cambia muchísimo y olvidémonos de la escena bastante ridícula con los padres. La manera en que se conocen, que supuestamente es un mesero en una fiesta, no tuvo nada que ver. Se aprovecha esa escena para plantear un montón de lugares comunes, tipo la frase, búscame cuando te gustes a vos mismo. Si eso no pasó ni siquiera nada parecido, es una estupidez. Es como
no llega a haber una conexión tan fuerte como para que años después él lo empiece a buscar,
sí,
tampoco.
A mí me interesa más la historia real. Se encontraron 2 veces por casualidad, Freddie Mercury nunca se lo pudo olvidar, tal vez... por el ego del famoso que lo invitó una vez y no fue reconocido, entonces cuando es la segunda vez que lo ve, tipo...
El hombre que se le escapó.
Algo así, ¿entendés? Me parece más interesante, más adorable, yo qué sé. Son las cosas que suceden en la vida. Y como esa, aparentemente hay un montón. Que está bien, una biográfica no tiene que buscar ser un documental. Pero si las cosas me las vas a cambiar, que por lo menos respeten el espíritu de lo que realmente pasó. Cuando cambias todo porque sí... Es porque está tratando de, o sea, para mí es más...
Ni cambiar ni que sea un conteo, que sea, bueno, paso A, cómo se conoció la banda, paso B, lo otro. Es como, se hace muy monótono todo, es como un robot. Sin ofender al robot de Kemes.
sí, porque hay robots y robots.
Claro.
¿Viste? Yo antes de cerrar quería contar algo extra película. Queen, en mi familia, fue siempre una banda muy importante. Y de hecho, hay una anécdota muy linda en la que yo no... tengo nada que ver, de hecho yo no existía en ese momento, que es cuando Queen vino a la Argentina en el 81.
82 me parece porque era más acabada la dictadura, claro. Por eso pudo venir,
sí.
Queen.
Sí. No, de hecho hay una historia interesante con eso porque fue la última época de la dictadura cuando los militares estaban buscando cosas para distraer, digamos.
No, fue en 1981.
Sí, me sonaba que era 81. Bueno, a lo que ibas a que un año después hacen algo... una maniobra de distracción, entre comillas, mucho más grave que la Guerra de las Malvinas, que impediría que una banda inglesa nos visite como nos visitó en el 81.
Sí, de hecho, habían sacado este decreto ridículo por el que no se podía escuchar música en inglés, en las radios, no se podía pasar música en inglés en las radios, que irónicamente terminó beneficiando a todas las bandas argentinas,
claro,
que empezaron a tocar y empezaron a salir temas que... claramente ellos no los habían escuchado muy
es
bien.
El auge
no,
del rock nacional
es el auge
está
del
ahí.
Rock nacional en ese momento. Y además empiezan a salir un montón de temas de Charlie o de León, por ejemplo, que era como... se nota que era gente que no entendía muy bien las metáforas. Y que no entendía que la mitad de las canciones estaba hablando
pensemos
de ellos.
Que la primer gran banda... aparentemente este fue el primer gran recital. El primer recital que llenó un estadio fue Queen. se llama Queen. Queen tiene ese doble sentido, sí, que ya conocemos, y los militares les chupó un huevo. Estamos hablando de un tipo que se ponía leotardos para cantar. Entonces es bastante que sí, evidentemente no prestaban atención a lo que traían. Aparentemente todo quien fue a esos recitales le voló la cabeza. Fue una serie de recitales históricos acá en Argentina. Tocaron un par de veces en Buenos Aires en la época de carnaval. Además fueron a Mar del Plata y a Rosario. Mi tío, padre de Fausto, para quien lo conozca, estaba en Mar del Plata, muy niño, con mis abuelos, justo cuando tocaba Queen, y mis abuelos no lo querían acompañar. Entonces llama a mi vieja, que estaba en Buenos Aires, y mi vieja le dice, bueno, vayan, vean si consiguen entradas, si consiguen entradas, me agarro el auto y voy para allá y te acompaño. Mi vieja pensando que una banda y un recital así no iba a conseguir entradas ni en pedo. Bueno, resulta que consigue, mi vieja se tiene que hacer ese viaje. Y la última vez que almorcé con ellas ayer, le pregunto sobre esto y me dice que fue el mejor recital jamás en su vida, que en esa época no había nada así, que se emocionaba, le daba piel de gallinas contarme lo que vivió en ese recital y manejó 400 kilómetros para verlo. O sea, cosa que no deben haber hecho fanáticos de Queen, ella lo hizo para acompañar a su hermanito menor. Y esto tenía ganas de contarlo para un poco ilustrar a los que por ahí son como nosotros, que no les gusta especialmente Queen, si bien sabemos, la entendemos como una gran banda, lo importante que fue, no solo la banda en sí, sino ciertas cosas, ciertos significados metabanda que tuvo, ¿no? Leí algunas anécdotas de gente que fue a los recitales, de que cuando estaban entrando al estadio, que fue en el estadio de Vélez Arfiel, las calles estaban tapizadas de tanques, por ejemplo. Si hoy en día a uno le da un poco de miedo a veces cuando ves a todos los policías ordenaditos, listos para cagarte a palos si pasa cualquier cosa, en ese momento habían tanques en las calles. De hecho, contándolo, es como que te dan ganas de ver una película sobre eso.
Más sobre eso que lo que
y
vimos.
Y después de escucharlo, me dio un poco de lástima, obviamente, después de haberla visto la película, que hacen un hincapié en el recital que tuvieron en Brasil.
Sí.
Y no vemos Argentina de ninguna manera. De hecho, le dedican varias escenas a Brasil, porque después está el día que se despierta y hay un brasilero ahí en la habitación y qué sé yo. Un momento musical que se pierden es a Rami Malek, a Freddie Mercury, emocionándose con la gente cantando la canción en un país donde no hablan inglés.
Te lo muestran por televisión, eso me pareció un desperdicio total, sí, de lo eso. Cuenta. Porque te lo cuentan y decís, no me lo cuentes, yo quiero verlo, porque si los mejores momentos de la película son los musicales y son cuando ellos están arriba, sí, del escenario, no se entiende por qué desperdiciaron el momento, sí, de mostrarte el recital en Río, que sí, dicen que fue uno de los recitales más importantes de la historia. ¡Mostrámelo, no me lo cuentes!
Sí, creo que, sí, ese es el mayor problema, y el hecho, creo que la definición de la película es eso, que te cuenta pero no muestra.
Sí.
No
de hecho, nada. Aprovechan eso de fondo para la discusión que tienen en la que finalmente le confiesa que es homosexual. Bueno, inicialmente le dice que es bisexual.
Sí, que Mary le dice sos gay.
Sí, sí, y ella ya lo sabe. Pero bueno, quiero decir, esa escena que habíamos dicho que está muy buena es la que tapa otro momento que podría haber sido uno de los más poderosos. Porque de hecho, una de las cosas que me queda ahora que lo estoy pensando, una de las cosas que me deja la película, es la cara de Rami Malek como el gran actor que es. La cara que pone cuando supuestamente los brasileros empiezan a cantar.
Sí.
Es un momento que entendés lo emocionante que puede ser para el cantante, el poder que tiene esta clase de música cuando tanta gente, y en este caso gente que ni siquiera habla inglés, te empieza a cantar a vos algo que a vos se te ocurrió en tu piano, en tu casa, hace 5 años. Eso es una de las cosas que, aún no siendo gran seguidor de la música, puedo entender el poder que tiene eso. Así que, bueno, una biográfica olvidable sobre una banda legendaria de rock.
Sí, una película que merecía muchísimo más de lo que
la
tuvo.
Verdad que sí, es una verdadera...
Que merecía lástima. Todo, digamos, sí, merecía todo.
Merecía ser una biográfica para el recuerdo y realmente es olvidable. Pero bueno, oyentes, si a ustedes sí les llegó esta película, que sé que a muchos sí les llegó, discúlpenos, si se la tomó.
Perdón.
Queremos saber igual si hay gente que no es fanática de Queen que le gustó la película, claro, pero sí, yo no conozco todavía.
Me parece que va mucho por ese lado, lo entiendo, si bien tampoco me gusta mucho esta movida de que a todos les gustan ciertas películas solo porque tenía algo que ya te gustaba de antes, entonces no te gusta la película, decime que te
si
gusta.
Si no hay méritos propios, claro, de la película.
Pero podemos entender por qué, si sos fanático y sí, si quizás lo fuiste a ver o lo que sea, esta película te llegó y te emocionó, lo entiendo, acá creo que todos lo entendemos, lo que nos pasa es a nosotros, al no ser seguidores de la banda, Estábamos esperando otra cosa.
No, quizás. Y yo como no soy tan fanático de nada como del cine como institución, creo que aún viendo una película de algo que me encanta, por ejemplo Star Wars, sería capaz de darme cuenta que son una cagada. Por ejemplo, me pasó con las precuelas. Pero esto es algo que no me gusta mucho últimamente del discurso online en particular. De que parece que hay cosas que están más allá de toda crítica porque era algo, tiene algo adentro que te gusta.
A mí me pasa, o sea, sí, sí. Toy Story no te puedo decir nada sobre Pixar. De Pixar jamás voy no, a poder bueno, decir nada.
Pixar no es polémico, pero
a
por
mí
ejemplo,
entra dentro de esa
no
categoría.
Sé, el año que viene con Toy Story 4 quiero ver qué opinamos.
Vamos a ver, están hablando de buenas cosas. Igualmente, Juli, yo pensé que ibas a decir DC. DC es una de esas cosas que tienen un poco...
Yo DC te reconozco todo, te reconozco el momento Marta y todo. Que me guste es otro tema. Yo bueno. Sé que me gusta algo que no está bueno. Mi problema. Yo el momento Marta te lo voy a seguir defendiendo de acá toda la vida.
Pero sabes, defendiendo de que es malo.
A mí me gusta y me funcionó. Okay, okay. No, y yo no, me no emocioné. Sé que es pedorrísimo el recurso de... nuestra vieja se llaman igual. A mí me gusta.
A eso me refería. A mí en su momento, yo ya lo dije, me gustó y está sentado en el podcast que le dedicamos a Batman vs. Superman. Pero para no irnos muy por las ramas, DC, por ejemplo, es un ejemplo que es defendido a capa y espada por gente que le gustaban esos personajes desde antes, entonces como que la película no importa. Esto es lo que vi que está pasando con Queen también. Con Queen, con Bohemian Rhapsody. Cáguenme a puteadas si creen que estoy equivocado. Y esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Federico Fabricio.
Yo Nicolás Ponicio.
Y yo Julieta Cáceres.
Chau.
¿Es esto la vida real? ¿Es esto solo fantasía?